7 de la mañana con 22 minutos, ya 7 con 22, seguimos acá a la 89.7 haciendo una en punto. Hablemos un poquito de la pandemia, porque lejos de olvidarnos de esto, de despreocuparnos, hay que seguir muy pendiente de los contagios, de la vacunación, sobre todo en esta época del año donde además circulan otros virus, como por ejemplo la influenza. De eso y más queremos conversar con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza, que tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Oiga, buenos días.
Buenos días, ministra. Déjeme partir por una buena noticia, porque entiendo que ayer hubo una baja considerable en la cifra de hospitalizaciones producto de contagios por el coronavirus. Baja ante los 1,000 y llega a su menor registro desde que comenzó la pandemia. Da para alegrarse, ministra, me imagino, pero para no bajar la guardia también, ¿no?
Claro. Nosotros nos alegramos con estas noticias, como se alegra todo, ¿no? Porque efectivamente lo que más nos duele con respecto a la pandemia ha sido los fallecimientos, los casos graves, que muchas veces quedan con secuelas de largo tiempo. Pero eso no quiere decir que no estemos en pandemia y que estamos en una situación de menor circulación, de menor hospitalización, de menos fallecimiento, pero está ahí el virus.
Claro, y lo que
estamos
vemos,
estabilizados como en 2000. Sí. Hoy vamos a tener un poco menos de casos, tenemos alrededor de 1,400, pero hemos estado fluctuando entre 1,400, 2,000 todos los días.
Sí, pero se ha estabilizado, como usted dice. Me gusta ese concepto también, ministra. Pero quiero ir al detalle porque también hay un número bien importante que entiendo de lo que entregó ayer en MinSal, el Ministerio de Salud. Se da cuenta de 211 personas que están ingresadas en unidad de cuidados intensivos. También es el número más bajo desde el inicio de la pandemia. Da para alegrarse también porque ahí, en la unidad de pacientes críticos, donde está la situación más difícil, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo que nos da también, que es lo que queremos también, ¿no? De que efectivamente menos personas graves, nuestras camas de cuidado intensivo puedan estar abocadas a resolver otros problemas también. O sea, esto nos permite aumentar la producción quirúrgica, operar pacientes con mayor complejidad, porque tenemos el sostén y la capacidad de dar respuesta en intensivo. O sea que en la medida que los casos graves disminuyen, nosotros no nos alegramos por los propios casos, por las personas y todo, sino que también porque da la oportunidad a otros para resolver sus problemas.
Sí, ministra, estamos conversando con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza, a propósito de las últimas cifras que entregó el Ministerio de Salud respecto de la pandemia. Cuando uno mira estas cifras, las pone sobre la mesa, ministra, el concepto de un nuevo rebrote o un nuevo brote, ¿cuánto se aleja de la realidad? Y usted, en lo particular, ¿qué piensa de que podía darse o generarse una situación de ese tipo?
Mira, nosotros trabajamos con escenarios probables. Y efectivamente, un escenario improbable, así a mediano plazo, es que estemos en el paso, la etapa roja, cerrado todo. No se visora un escenario de ese estilo, pero sí nosotros trabajamos con un escenario que en 90 días desde esta estabilización comiencen a subir nuevamente los casos. Lo que nosotros apostamos es que tengamos a las personas con vacunación efectiva, o sea, que tengan vacuna activa en los últimos 6 meses, y además que las personas ya tengamos esta, lo que nosotros tratamos de lograr es que tengamos esta educación, ¿no? O sea, que si yo entro a un lugar cerrado, no solo me pongo la mascarilla, sino que ventilo. Que en nuestras casas, a pesar de que viene el invierno, vamos a abrir las ventanas y vamos a ventilar la casa. O sea que la educación y la capacidad de transmitir esta información preventiva, esto que le hemos llamado las capas de protección, logremos instalarlo. Porque
¿Y por qué ha costado tanto, ministra, eso?
¿Cómo?
¿Por qué ha costado tanto eso, instalar esa instrucción, esa recomendación que se hace de parte del Ministerio de Salud y que la gente lo lleve a usarlo en el día a día? Lo que usted ponía como ejemplo, esto de entender que cuando uno entra en un recinto cerrado hay que ponerse la mascarilla. ¿Por qué ha costado tanto?
Mira, porque yo creo que para las personas, para todos nosotros, el riesgo es algo que es difícil de medir, salvo que yo tenga cercano a mí ese riesgo. Sí. Es lo que pasa cuando tuvimos el 2020, también el 2021, altos niveles de hospitalización, fallecimiento. Entonces el miedo actúa como un catalizador de actitudes. Entonces, claro, yo veo que hay alguien cercano que está hospitalizado y yo cambio mi conducta, pero ese cambio de conducta es de corto plazo. El miedo pasa. Y lo que uno trata de instalar es miradas de prevención de riesgo, o sea, de capacidad de darse cuenta que con la información disponible uno tome buenas decisiones. Esa cuesta un poco más instalar, pero yo también soy optimista. Y yo he visto, a propósito de que la mascarilla no puede uno no usarla si está en espacios abiertos, y lo que uno ve en general, es una actitud súper responsable de las personas. Entonces yo creo que hemos ido caminando hacia allá. ¿Qué cosa nos ha costado? Yo creo que nos ha costado en algunos casos, ¿cierto? Este tránsito, ¿no? Estoy en un lugar abierto, voy a llegar a un lugar cerrado, instalarla, o cuando estamos en lugares abiertos con personas muy cercanas. Y eso, darse cuenta de que estoy muy cercana a otra persona, instalar la mascarilla, en fin. Y lo otro, en los lugares de trabajo. Esta sensación de que, como estoy en un lugar de trabajo en que yo conozco a las personas y las veo diariamente, pareciera que el riesgo es menor, porque las veo todos los días. Y cada una viene con su experiencia epidemiológica, ¿no? Con su familia, con las personas que ve. Entonces, los lugares cerrados, ¿cierto? Mascarilla y ventilación. Yo creo que el tema de la ventilación, ahora que viene el invierno, tenemos que insistir muchísimo.
Sí. Tiende a relajarse la gente, como usted dice, ministra. Conversamos con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Y a propósito de lo mismo de relajarse, ministra, ¿qué pasa con el proceso de vacunación también? ¿Qué pasa que la gente que le toca, por ejemplo, la cuarta dosis o la segunda de refuerzo contra el COVID no está llegando a los consultorios, ministra?
Sí, mira, nosotros pusimos como meta es que la tercera, ¿no? La primera dosis de refuerzo, sí. Instalarla, y yo creo que hemos instalado eso. Ahora, desde abril, que hemos estado muy afuera de los centros de salud, muy en los móviles, yendo a los lugares, muy en la conversación con los municipios y con los alcaldes para que vayan a vacunar a los centros escolares, lo hemos logrado. Y entonces, efectivamente, ahora empezamos con la cuarta, porque una cosa es tener la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, o el esquema primario, primer refuerzo y segundo refuerzo. Ese número no dice tanto si no lo ponemos en el contexto de vacunación efectiva, que es que yo, si me retrasé en ponerme la tercera, el tiempo en que me tengo que poner la cuarta también, ¿no? Porque sí, claro. Son 6 meses.
Sí, pues.
Entonces, lo que yo tengo que tener claro es cuántas personas, ¿cierto?, se les está venciendo el pase de movilidad. Ahí está mi vector, ¿cierto? Ese es como el dato más relevante, porque el pase de movilidad me está dando qué población yo tengo cubierto con la vacuna de forma activa, efectiva, con buena respuesta.
Sí, ministra, para mejor entender, ¿de qué cifra estamos hablando de gente, por ejemplo, que no se ha puesto la tercera dosis o la primera de refuerzo, y qué gente no se ha puesto la segunda dosis de refuerzo o la cuarta en este caso?
Mira, nosotros en la tercera ya estamos cercanos al 90%. Y eso significa que lo que nos va quedando es el grupo, un grupo muy pequeño, pero el grupo que no vacunamos, ¿no? Que es el grupo menor de 3 años, ¿sí? O sea, de toda la población, sí, estamos llegando casi al 90. Yo diría que en términos de primera dosis de refuerzo, tarea medianamente cumplida.
Doble check para esa, dice usted.
Doble check, pero ahora cuarta. Ya. O sea, segunda dosis de refuerzo. Y ahí, los que siempre van más lento, y ese es nuestra... Mira, fíjate que son los preescolares, o sea, 5. Ese grupo ha sido el más difícil. Yo lo he conversado con hartas mamás, y mamás con muy buena adhesión a las vacunas y todo, pero les da susto a los niños preescolares vacunar. O sea, que les da susto que tengan fiebre, que les duela. Y entonces ahí donde tenemos que reforzar mucho más con esas mamás, y lo más, y lo que más uno debe hacer es que aquellas mamás que sí vacunaron, con ellas, muchas de ellas son influencers, tratar de convencer a las otras mamás de que efectivamente sí, duele un poquito, y a todas las mamás nos da pena, pero el beneficio no tiene comparación.
No tiene comparación, como usted le dice.
Oiga, además, que la vacuna es muy segura.
Sí, pues, escuchaba, ministra, escuchaba la semana pasada la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ella decía, yo echaba de menos una campaña específica de vacunación. ¿Eso está en el escenario del gobierno, de su ministerio, de llevar adelante, por ejemplo, una campaña específica para evitar que lo que estamos conversando, por cierto, de la gente sea media reacia a vacunarse?
Ahora, yo creo que una de las cosas de la campaña, cuando uno va avanzando en las campañas de vacunación y ocurre esto que describe la literatura, que los que primero se vacunan son los que tienen más adhesión y por tanto siempre cuesta más al final, ese es como un comportamiento habitual de las campañas de vacunación. Lo que hemos hecho, que es lo clásico que se hace, es salir fuera de los centros, ir a buscar a las personas para vacunarlas.
Y eso se está haciendo.
Y por eso que andamos afuera, con los móviles, y yendo a los centros escolares, y yendo también en el tema de los centros laborales.
Pero algo más masivo, como campaña, ministra, ¿no está todavía en el horizonte?
Tenemos por... Mira, fíjate que hemos tenido Ponte al Día, es la campaña en que estamos, y el Ponte al Día es Ponte al Día con las vacunas, ¿no? Con la tercera, con la cuarta y con influenza. Así que partimos con el Ponte al Día, que hemos tenido hartas visitas en la página web, ha sido como el boom en la página web del Minsal el Ponte al Día. Así que sí, por cierto. Y lo otro que nosotros estamos haciendo es ir a conversar con estos grupos específicos, con las mamás de los preescolares, mensajes para los adolescentes. Los adolescentes también, ellos tienen en primera esquema primario 95, 96, los mayores de 12 años, sí, de cobertura. Y en tercera ya llegamos a buenos niveles, ahora hay que partir con la cuarta.
Sí, ministra.
Con ella el mensaje también es específico.
Claro, ese es un tema. Y el otro, y a propósito de lo que estamos viviendo, entrando ya a situaciones más complejas, porque comienzan a circular otros virus, uno es de la influenza. Y entiendo que también las cifras de personas que se han vacunado respecto a la campaña contra la influenza también ha sido bien lento, ¿no? Ha costado un poco también ahí.
Bueno, el único año que yo creo que tuvimos niveles de vacunación de influenza y muy rápido fue el 2020, que llegamos a toda la población, de riesgo. El 2021 tuvimos un 75% de cobertura, que eso no es óptimo. El óptimo es por arriba de 80, 85. Entonces, yo creo que el Ponte al Día, que incorpora la influenza, esa es la idea. O sea, que la gente que va a vacunarse para COVID también se vaya con la influenza, si es que son población de riesgo.
Sí.
¿Cuál es la población que va más lentito de influenza?
La embarazada, ¿no?
Hay
un número bien bajo ahí, ¿no?
Sí. Y ahí tenemos que, nuevamente, mujeres jóvenes, tenemos que hacer una campaña muy vinculada a las mamás. Y allí nosotros, como la gran porcentaje de mamás se controla en nuestros centros de salud familiar, así que allí hemos conversado con los equipos de salud, que es allí el momento de, en el control, conversar con ellas y proponerle la vacuna.
Ministra, de lo que usted ha podido ver, de lo que se ha podido estudiar, lo que analiza constantemente el Ministerio de Salud, del comportamiento también del virus, lo que podemos ver acá en nuestro país, y también lo que está pasando en otros países, el espejo que generalmente nos ocurre y nos lleva a lo que pasa en Europa y que después generalmente trasciende acá en esta parte del mundo, ¿usted cree que estamos cerca de una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo?
Mira, lo están estudiando en nuestro comité de respuesta pandémica. Lo están estudiando los expertos y todo. Y además de mirar la literatura, mirar lo que ha ocurrido en otros países, nosotros en Chile tenemos una corte de, de personas que se siguen y que uno va mirando de esa corte, va midiendo su respuesta y va viendo cómo se comporta su respuesta, no solo inmunológica, sino que la respuesta a si se hospitalizan, si se enferman, en fin, vamos siguiendo. Y ese es el análisis que están haciendo. ¿Cómo va esa corte que se ha ido vacunando y cómo está su respuesta? Y yo creo que lo más probable que en un tiempo más, porque lleva esa corte con la cuarta dosis, lleva apenas 2 meses, estamos mirándola. ¿Sí? Ese grupo, el grupo de expertos está mirando esos datos, más la información que nos llega, ¿cierto?, de otros países, como para tener una respuesta ante eso con mucho fundamento científico.
Pero usted le da la impresión que vamos a tener quinta dosis este año, ministro.
Claro, uno también, ¿no? Pero sí. No quiero adelantar algo que el Comité de Respuesta Pandémica lo está analizando, sí, con mucha profundidad.
Ya, pero me queda claro que vamos para allá. Bueno, oiga, ministra, lo último. Anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, habló que en el mediano o corto plazo se quiere sacar adelante varias reformas, y una de ellas, una reforma al sistema de salud. ¿Qué ha conversado usted con el presidente de eso?
Que en el programa, ¿cierto?, y parte de la conversación que hemos establecido, no solo con los equipos de salud, sino que con todas las personas que conversamos, instituciones, planteamos que para nosotros los temas de desigualdad y de fragmentación del sistema sanitario, y sobre todo lo que aprendimos en la pandemia, que es el aprendizaje más importante que hemos tenido en este siglo, del punto de vista de la respuesta del sistema, que en la medida que integramos la respuesta, que universalizamos las respuestas son más efectivas. Y estos son los problemas que vamos a tener este siglo XXI, ¿no? O sea, este tipo de problemas grandes, casi globales, y entonces la reforma es, y la reforma de salud para instalar un sistema universal, es la tremenda herramienta que podríamos tener como país para tener cada vez mejores respuestas frente a esto y otros problemas. Las enfermedades crónicas, que es como una pandemia.
Sí, claro.
O sea, en Chile hay como 11 millones de enfermos, de personas con enfermedades crónicas, con comorbilidades. En fin, ¿cómo eso es de una dimensión tremenda?
Ministra, y en ese análisis, en esa ecuación, si usted quiere, ¿qué rol jugaría la ISAPRE para usted?
Mira, en general lo que uno ve es que no puede haber ningún sistema que esté anclado en una lógica de descremar, de poner preexistencia, porque la idea es que todos puedan acceder y que la forma de entregar los servicios, las acciones de salud y las prestaciones sea según la necesidad sanitaria, la necesidad de las personas. Entonces, cualquier instrumento que no haga eso no conversa con el sistema universal de salud. Y lo que ocurre, como en otras situaciones de la vida, es que existen seguros, pero seguros que son de segundo piso, o sea que no es la respuesta sanitaria para el país, para resolver los grandes problemas, sino que para algunas cosas más suntuaria, más específica, en que efectivamente poner unas lucas más puede significar que, no sé, que la habitación sea más grande, y en eso yo no tengo juicio acerca de eso. A mí, en lo sanitario, que la habitación sea más grande y tenga unos cuadros más bonitos, no es lo más relevante. Lo más relevante es la respuesta sanitaria según las necesidades de las personas y del país.
Perfecto.
Como la vacuna.
Así es.
A nadie le preguntan cuánto gana cuando le van a poner la vacuna.
Usted lo ha dicho.
Ni qué tipo de vacuna.
La ministra de Salud, María Begoña Yarza, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, por su tiempo y sus palabras, muchas gracias.
Muchísimas
Mucha
gracias
suerte.
A ti. Así que aquí llamo a vacunar,
sí, pues.
Vacunar y vacuna de la influenza. Pongámonos las dos juntas, ¿cierto, Rodrigo?
No cuesta nada, pues.
No cuesta nada.
Ya, ministro, que esté muy bien. Gracias, mucha suerte, que esté muy bien.